El partido de la una en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. 3 minutos pasan de la una. Bienvenidos a este partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra Carlos Sánchez Blas y al que le pone el mejor sonido Nacho Cerezo en la realización técnica. Jueves 30 de julio del 2020, el fútbol español se paraliza por el coronavirus. A los casos del Fuenlabrada con 26 positivos y el de Mariano en el Real Madrid, ayer de golpe surgieron 3 nuevos casos positivos por esta enfermedad en 3 equipos diferentes, Sevilla, Almería y Zaragoza. Y no solo está ocurriendo en España, por ejemplo, también se ha conocido un brote de 8 positivos en el Nantes francés en plena pretemporada. La proliferación de casos es llamativa y en las próximas horas se podrían conocer incluso nuevos casos. Lo que está ocurriendo no es una casualidad. El fútbol y el deporte en general no dejan de ser el reflejo de la sociedad. Ahora la cuestión es cómo afrontar esta nueva realidad. Una, la más drástica, sería paralizar la maquinaria de una actividad que supone el 1,37% del PIB español. Otra, la que apuntan los expertos, es aprender a vivir con este virus, lo cual obligará seguramente a replantearse protocolos, normas y formas de actuar que seguramente deberán ser más restrictivas. Con este debate arrancamos hoy el partido de la una. Gracias por elegir la radio de todos los madrileños. Damos el pitido inicial con los titulares de la jornada de la mano de Carlos Sánchez Blas. Asoman positivos en el fútbol español.
Al contagio múltiple del Fuenlabrada se unen los casos en el Real Madrid, el Sevilla, el Almería y el Real Zaragoza. Los 5 equipos aún están inmersos en competición, bien en Europa o en lo que queda por jugar de segunda división. El último en contagiarse, el sevillista Nemanja Gudelj.
Tras confirmarse mi positivo en COVID-19, quería informaros de que estoy perfectamente bien, no tengo ningún síntoma. Pronto espero estar de vuelta con mis compañeros, poder ayudar al club a conseguir el objetivo en este final de temporada. Muchas gracias a todos por los mensajes de ánimo. Un abrazo fuerte a todos.
Enseguida nos atiende en Onda Madrid en directo Rafael Ramos, presidente de la Asociación de Médicos de Equipos de Fútbol.
La UEFA pregunta a la Generalitat de Cataluña por el Barcelona-Nápoles.
Ha pedido un informe al Departamento de Salud a cuenta de los rebrotes activos en la ciudad condal. El club culé asegura que la sede no peligra y el encuentro de Champions se disputará el día 8 en el Camp Nou.
El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol rechaza la petición de recusación del juez instructor por parte del Fuenlabrada.
El club madrileño tiene la convicción de que la federación quiere descender a los madrileños y de esta forma propiciar la continuidad del Deportivo de La Coruña en el fútbol profesional. Está previsto que varios integrantes del Fuenlabrada vuelvan a ser citados hoy para declarar de manera telemática.
La Champions vale igual que siempre.
Eso es lo que defiende uno de los baluartes del Atleti de Simeone, el uruguayo José María Jiménez. Los rojiblancos comparecerán directamente en cuartos el día 13 de agosto frente al Leipzig en Lisboa.
Orgulloso de este trofeo porque viene de la afición y para mí es muy importante para nosotros. Entonces soy muy, muy contento y me da ganas de hacer más cosas en el campo.
Esta era la voz de Karim Benzema, elegido mejor jugador del Real Madrid en el presente curso. Y ahora sí, escuchamos a José María Jiménez, futbolista del Atlético de Madrid.
A nivel de fútbol también quedó demostrado que en todas las ligas algo ha cambiado. Evidentemente sabíamos que la Champions iba a pasar lo mismo, pero que al fin y al cabo vale lo mismo. Es una Champions y sea como sea y donde sea, nosotros tenemos que ir a competir sabiendo que la queremos ganar y que haremos lo posible para poder conseguirlo.
Se reanuda la NBA en una burbuja sanitaria con 0 casos activos de COVID.
Todo preparado en Disney con 22 franquicias confinadas en Orlando. El show arranca esta próxima madrugada y las finales serán el 13 de octubre. 3 españoles preparados para competir. Ricky Rubio, ya recuperado del coronavirus, Plus, Serge Ibaka y el todavía vigente campeón de la NBA con Toronto, Marc Gasol. Esta noche, partidazo Lakers-Clippers.
El campo del Racing Villaverde lucirá el nombre de David Díez de la Cruz.
En honor al futbolista y entrenador del club madrileño fallecido hace unos días por culpa del cáncer con solo 35 años, el Centro Cultural Los Rosales pasará a llevar su nombre. Compartiremos la emoción en este partido de la una con el actual director deportivo y amigo íntimo de David, Rafa Escobar.
8 minutos sobre la una, todo esto hasta las 2 en el partido de la una de Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel, junto a una cuidada gastronomía, convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Aprovecha el verano. En Tok Tok Idiomas te ofrecemos cursos intensivos presenciales para grupos reducidos y en online con un 20% de descuento si eres amigo de Telemadrid o de Onda Madrid. Infórmate en el teléfono 622-860-253 o a través de nuestra web. toktokidiomas.com. Tu oportunidad para aprender idiomas.
Club de Viajes CEA, tu agencia de confianza, con atención personalizada. Aprovecha los descuentos y servicios exclusivos. Contacta con nosotros. 915576808. Entra en nuestra web clubceaviajes.com. Viajes CEA, te esperamos en Almagro 31.
Somos como tú, por eso nos despertamos contigo.
Aquí en Madrid Despierta, esto es Onda Madrid. Buenos días, familia.
Te ponemos al día con la mejor información.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Titulares de la prensa digital ahora mismo.
Lo realmente importante, oyentes de Enfoque, es que avanzamos.
Y te acompañamos con las mejores historias.
Bueno, pues para ayudar a todas estas personas ha nacido un proyecto que se llama Compartiendo la Soledad.
Es escritor, es dibujante, es una persona muy especial.
Vivimos contigo la emoción del deporte.
Empezamos la campaña, lo damos todo. Es el momento de agradecer.
De vuelta a los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a tenis.
Hay que pensar positivo porque tenemos la suerte de volver a trabajar, a estar aquí en campo.
En Onda Madrid somos como tú.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
Con cuentagotas hay que ir contando todos esos casos positivos. Ayer aparecían 3 nuevos en esos equipos que comentábamos, Sevilla, Zaragoza y Almería, que se unen a los 26 que ya sumó el Fuenlabrada y al caso positivo de Mariano en el Real Madrid. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
Y esperando que pueda haber más casos porque esta es la nueva realidad del fútbol español.
Tenemos varios focos abiertos, por supuesto el del Fuenlabrada, lo último que conocemos, 26 positivos, 18 todavía en Coruña y 8 en Madrid. Esperando más negativos en las últimas pruebas, hoy van a conocer resultados. También el foco del Sevilla, que han dado todos negativo 2 veces después del positivo de Nemanja Gudel y tienen previsto retomar la actividad esta tarde para seguir preparando el partido contra la Roma de la semana que viene. Y también pendientes de noticias desde Almería y Zaragoza, un positivo en cada equipo, pero todavía pruebas pendientes para saber el alcance de los positivos, si se puede considerar brote o se queda en un caso en cada club. Al margen de esto está la situación de Mariano, el único futbolista del Real Madrid que está aislado en su casa. En Francia, 8 futbolistas del Nantes en pretemporada han dado positivo. La UEFA, que ha consultado a la Generalitat si la situación de Cataluña y en concreto de Barcelona puede obstaculizar que el Barça-Nápoles se juegue en el Camp Nou. En definitiva, Laura, una situación global bastante complicada que nos hace pensar en el presente y también en el futuro. ¿Qué va a pasar con el futuro del fútbol? ¿Qué va a pasar con el futuro del deporte y su convivencia con la COVID-19?
El debate está ahí, seguro que encima de la mesa de los responsables médicos de los equipos. Por eso queremos preguntarle a un experto y nos atiende ya Rafael Ramos, que es el presidente de la Asociación de Médicos de Equipos de Fútbol, AEMEF. Rafael, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Es necesario plantearse esta nueva realidad y cómo lo ven ustedes los médicos?
Bueno, nosotros lo vemos con cierta preocupación, ¿no? Uh-huh. Siempre a la espera de que se haga un replanteamiento de la situación que tenemos actualmente, pues de la misma forma que se hizo en su momento con la intención de volver a la normalización del fútbol, pues en este momento no solo a eso en el mundo del fútbol, sino al resto de deportes, ¿no? Porque el resto de deportes están empezando a querer funcionar, pero la realidad es que tenemos que convivir de momento con el virus y tenemos que articular un poco cómo va a ser la respuesta ante esta situación que tenemos en este momento, ¿no? En julio de este año.
Uh-huh. Caben dos opciones. Una, la más drástica, es paralizar esta maquinaria, como decíamos, que supone el 1,37% del PIB español, y la otra, como apuntan o apuntáis los expertos, es aprender a vivir con este virus, ¿no?
Bueno, efectivamente, no existen alternativas, otras alternativas, hasta que no tengamos alguna alternativa sanitaria de control absoluto del virus, ¿no?, de acabar con él. Como eso no es una realidad cercana, pues tenemos que de la misma forma que hemos ido naturalizando nuestra vida y conviviendo de forma habitual con él, con las precauciones, por supuesto, que hay que tener, pues efectivamente, como bien dices, existe la posibilidad de buscar las alternativas conviviendo con él y sabiendo que vamos a tener casos positivos y buscando las alternativas y los protocolos necesarios para que, por supuesto, sea una cosa que no se descontrole en ningún momento, siempre con la información que podamos tener del Ministerio de Sanidad. Y la otra es, bueno, pues dejamos que esto funcione, no se juega, no se hace deporte en España y, bueno, esperamos a que tengamos una solución más estable y no tengamos el virus en nuestras calles.
Uh-huh. Para la primera opción que nos da, supongo que es necesario cambiar los actuales protocolos y no sé qué se puede hacer, qué normas o qué nueva normativa habría que plantear en el fútbol y en el deporte en general.
Bueno, protocolos, parte del protocolo, por supuesto que sirve. Toda la cuestión de prevención, pues hay que seguir teniéndola, ¿no? Entonces estamos viendo que se está haciendo. Y simplemente es adaptar a que efectivamente vamos a tener positivos, de la misma forma que cuando hemos tenido en España prácticamente cero ingresos y cero muertes, pues la situación en el fútbol era una situación como pues con una balsa de aceite y ha ido todo fenomenal. En este momento los rebrotes hacen que el fútbol, que es una realidad social pues también los tenga, ¿no?, y tenga casos positivos, y lo que tenemos que hacer es, bueno, aplicar el protocolo, por supuesto, en los casos que se da, y lo que tenemos que hacer es valorar un poco cómo podemos continuar, digamos, con las competiciones y cómo podemos iniciar la próxima competición, ¿no?
Doctor, el caso del Fuenlabrada ha generado mucha controversia, mucha discrepancia, porque ha habido positivos de futbolistas que han dado negativo durante 5 o 6 pruebas anteriores, porque hay gente con anticuerpos que ha vuelto a dar positivo en COVID, y sobre todo por el protocolo que se activó en el fútbol, ¿no? No sé si al final estáis valorando, o usted como profesional valora la opción de cambiar el protocolo en el sentido de aislar solamente a un futbolista cuando dé positivo, a lo mejor aislar a todo el equipo, si eso hay que valorarlo para la próxima temporada.
Las modificaciones vamos a tener que seguir haciéndolas porque, efectivamente, como bien dices, no conocemos todo el comportamiento del virus y, a pesar de que tenemos la posibilidad de realizar pruebas todos los días, pues efectivamente existen ventanas por donde el virus se nos escapa y no tenemos un control 100% de esta situación. El protocolo que está hecho para el inicio de la competición, en una situación donde en España pues era una situación dramática y se hizo en abril y ha funcionado perfectamente, pues en este momento donde la situación es completamente distinta, pues tendremos que adaptarlo a la situación que tenemos, ¿no? Porque no podemos olvidar que de momento vamos a tener que convivir con el virus. Por tanto, bueno, pues lo que hay que ver es exactamente si se readaptan un poco las condiciones de la competición a la posibilidad de que salgan positivos de forma más o menos habitual.
El deporte es muy amplio, ¿no? Hablamos de la superélite, que puede ser la NBA, que ha montado una burbuja de 4 meses en Orlando para disputar lo que queda de temporada, o hablamos del deporte amateur, que en septiembre u octubre se debe poner en marcha en nuestro país. ¿Es una locura o es exagerado pensar que toda la situación sanitaria tiende a solamente salvar el deporte a través de burbujas, que todo lo que sea volver a activar una liga como se ha hecho desde marzo puede ser imposible por culpa del virus?
Yo creo que no, porque yo no entiendo muy bien el tema de la burbuja. Quiero decir que la burbuja es una cosa para un momento en concreto, como ha hecho la NBA o como se pensó en su momento hacerlo aquí, pero las condiciones se modificaron y pudimos seguir el protocolo sin necesidad de disgustos hasta este último caso, hasta este último fin de semana. Pero el hacer burbujas no responde a una realidad social adecuada, que si vamos a normalizar la situación no tenemos que normalizar de otra forma, en mi opinión. Es una opinión totalmente personal. Desde el punto de vista sanitario, claro que estamos preocupados, porque estás hablando de septiembre, octubre, pero yo aquí en mi ciudad, en Valladolid, a nivel de todos los deportes, que conozco muy bien el mundo del deporte aquí, se está empezando a entrenar desde las categorías más pequeñas en cualquiera de los deportes hasta las categorías de más nivel, ¿no? Entonces es una preocupación médica, porque no hemos modificado, digamos, los protocolos que tenemos hasta ahora, y por supuesto los protocolos se pueden llevar a cabo en equipos que no son equipos profesionales, con los medios que puede tener el mundo del fútbol en los equipos de primera y segunda división. Por tanto, para ese otro deporte que también ocupa un lugar muy importante en la vida de los españoles, pues tenemos que adaptar un poco las normas, a ver cómo lo vamos a hacer, porque lo tenemos a la vuelta de la esquina, mucho más cerca de esas fechas que tú me dices, ¿no? Ya están empezando los clubs de los barrios a entrenar y bueno, y la situación pues es que iremos teniendo positivos seguramente en esos clubs también.
Claro, yo también le quería preguntar por ello, ¿no? Por el fútbol no profesional, por estas categorías inferiores, por ejemplo, en el playoff de ascenso a Segunda División B, solo se hizo un test cuando empezaron, bueno, antes de las semifinales, hace 15 días, es decir, hasta la final del último partido para ascender a Segunda División B, habían pasado 10 días desde que los futbolistas de esa final se habían hecho el último test. Ha sido una auténtica lotería. Afortunadamente solo hemos conocido dos casos, el del Portugalete y el Lorca, pero si en un mundo tan vigilado como es el fútbol profesional en primera y segunda ha pasado lo que ha pasado, ¿qué no puede pasar en estas categorías inferiores a partir de la próxima temporada, doctor?
Pues efectivamente lo que tú estás contando, Laura, quiere decir que la situación es esta, es una realidad, y por eso creo que es el momento, ¿no?, de que las instituciones, los responsables, porque nosotros podemos tener una opinión médica y podemos elaborar o ayudar a la elaboración de la parte sanitaria del protocolo, pero tenemos, bueno, pues que convivir con esta realidad que tú bien estás diciendo. No tienen esos equipos no tienen los medios para poder hacer pruebas de nivel de forma continuada, hacer pruebas todos los días, etcétera. Por tanto, como eso no es posible modificarlo, porque no existen los medios económicos para poder hacerlo, pues tenemos que articular alguna fórmula en la que, por supuesto, el tema sanitario sea predominante, pero que, bueno, podamos continuar, digamos, con la normalización del deporte en este país.
¿Y qué fórmula hay? Yo sé que es una pregunta muy difícil de contestar, pero ¿qué plantean ustedes como expertos?
Pues hombre, yo, en primer lugar, que haya una buena relación entre el Consejo Superior, que por supuesto es la voz cantante en este sentido, en mi opinión, y las federaciones, ¿no? En este caso la Federación de Fútbol para lo que no es el fútbol profesional, pero también entre la Liga y la Federación para la terminación de las competiciones de profesionales y el inicio de la competición que hace falta, pues, un buen talante en todos los sentidos. Y, por supuesto, pues rodearse de los mejores expertos en este mundo, ¿no? Como en su momento se hizo con el protocolo de la Liga, pues yo creo que es el momento de que los expertos nacionales en este apartado pues se les tenga en cuenta y se les escuche, y veamos un poco por dónde van a ir tengamos una previsión de por dónde va a ir el virus, y de esa forma poder adelantarnos a las situaciones que se van a dar.
Uh-huh. Y luego hablaba usted de que cree que la burbuja no es la solución ni las concentraciones sean la solución para el problema, pero a lo mejor, no sé si cabe exigir un poquito más, a lo mejor, de responsabilidad a los deportistas y a los futbolistas en este caso concreto, al tratarse de una profesión que no es como la mía, que estoy a 2 metros de mi compañero, claro, y tengo una mampara de por medio, porque además se da la casualidad de que todos estos nuevos casos, salvo el caso del Fuenlabrada de los 26 positivos, han sido después de que los futbolistas han venido de un periodo vacacional en el que, digamos, como todos lo hacemos, igual han tenido una vida social más normal, por llamarlo de alguna manera. No sé si habría que exigirles a ellos a lo mejor un poquito más de restricción.
Bueno, no sé si había que exigirles eso, ¿no? Quiero decir que esto son, como te digo, es un reflejo de lo que está ocurriendo socialmente, ¿no?
Sí, que nos hemos relajado y por eso hay brotes.
Efectivamente, y han hecho una vida mucho más normalizada de lo que estábamos teniendo hasta ahora, porque los resultados habían sido muy positivos. Eso yo no sé si se les debe exigir un comportamiento distinto, porque es difícil. El tema de la burbuja, como hemos comentado, pues puede servir de forma temporal, pues imagínate, para acabar las competiciones que estamos ahora, que estamos pendientes de acabarlas, pues bueno, podría ser una cosa planteable quizás en un espacio corto de tiempo, sí, para una solución inmediata, pero no es la solución a largo plazo, ¿no? Y por tanto debemos plantear situaciones, bueno, distintas, ¿no? O sea, que creo que no es esa la solución y tenemos que replantear esto.
Un ejercicio de responsabilidad.
Pues hay que seguir teniéndola, eso está claro, porque uh-huh, seguimos estando con el virus y, por supuesto, todos tenemos que tener un poco de cuidado en todos los sentidos.
Y además es que es lo que usted decía, ¿no? Que es un virus que va evolucionando y lo que valía para ayer no vale para mañana. La inmunidad se está demostrando que es muy relativa cuando has pasado ya la enfermedad. Decían que el calor debilitaba el virus y estamos con 40 grados y reproduciéndose estos casos. No sé cómo ve el futuro a corto o medio plazo. ¿Es usted optimista de que se encuentre una vacuna para la enfermedad?
Bueno, yo sí que soy optimista. Hay muchísimos grupos muy importantes trabajando sobre ello, con expertos de máxima calidad y brillantez, con una inversión en dinero que creo que está siendo también muy importante, y eso ayuda mucho a nuestros investigadores para que saquen el trabajo hacia adelante. Y efectivamente, pues todos los días tenemos noticias nuevas de situaciones nuevas, cada vez conocemos más al virus, pero efectivamente es una situación bastante novedosa, de muy pocos meses de evolución, y nos queda todavía conocer muchas cosas de él y hacer planteamientos pues casi a diario de las situaciones con las que nos vamos a encontrar.
Pues Rafael Ramos, presidente de la Asociación de Médicos de Equipos de Fútbol, la AEMEF, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros en Onda Madrid y nos haya aclarado un poco cómo es la situación y hacia dónde debemos caminar con esta nueva realidad.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte y cuidaros mucho.
Igualmente, hasta luego. Cuídense ahí fuera, como dicen muchos. Bueno, pues ahí está, ¿no? Un ejercicio de responsabilidad y sobre todo un llamamiento a las instituciones, porque es necesario un reset, es necesario ir cambiando día a día cómo cambia este virus y cómo nos está demostrando que está ahí y que no es ajeno en ningún caso al fútbol y al deporte. Carlos, explicamos también por dónde pasa la última hora del Fuenlabrada, que, bueno, por un lado, tenemos pendiente esa ola de declaraciones que tienen que hacer sobre todo o todavía ante el juez de competición, porque ayer quedaron anuladas por la recusación que hizo el Fuenlabrada, y también insistir en que el equipo madrileño sigue insistiendo en querer ganar, jugar el partido ante el Deportivo de La Coruña.
Lo que ha provocado la recusación del Fuenlabrada es que se demore el plazo un día más. En principio, el comité de competición, que anoche desestimó la petición del club madrileño, tiene que citar hoy a la misma gente que había citado para declarar en la tarde de ayer, es decir, al presidente, al entrenador, al médico, al futbolista Hugo Fraile y al representante de este, Rodrigo Lobelle, y a partir de ahí empezar a tener los informes también de Iberia, del hotel, de la Asunta, del Ayuntamiento, de la Comunidad de Madrid, para establecer un veredicto definitivo en materia competitiva y en materia administrativa. El Fuenlabrada, a partir del domingo, se ha mostrado dispuesto a jugar el partido. Veremos lo que pasa con esta situación, pero evidentemente, con lo que está sucediendo en el fútbol español, el playoff por el ascenso a Primera División se está complicando mucho en las fechas que quiere hacerlo la Liga.
Bueno, y hoy hemos conocido también otra noticia. Según han adelantado los compañeros de RAC 1, la UEFA ha pedido a la Generalitat, en concreto al Departamento de Sanidad de la Generalitat, que les den un informe sobre cómo está ahora mismo la situación en Barcelona de cara al partido entre el Nápoles y el Barça, que debe disputarse en el Nou Camp la próxima semana.
En concreto, el sábado, ¿no? Con el 1-1 de la ida, y evidentemente esto se enmarca en la presión del Nápoles también para jugarlo en campo neutral por motivos de salud, pero sobre todo por motivos competitivos, ¿no? Que resulta más fácil a priori intentar mojarle la oreja al Barcelona en un estadio neutral que en el Camp Nou. Hace algunos días, Gennaro Gattuso, el técnico del Nápoles, decía lo siguiente acerca de esta situación, que desde el Barcelona aseguran que no se va a producir y se va a jugar el partido el 8 de agosto en el Camp Nou.
possiamo, noi non possiamo fare nulla, le nostre chiacchiere.
Dice Gattuso, no podemos hacer nada.
Penso che deve decidere chi.
Deben decidir los que mandan y manda la UEFA.
L'UEFA, l'UEFA deve prendere la decisione giusta.
Deben tomar la decisión oportuna.
Non si può scherzare, non si deve scherzare.
Pero no se puede bromear, no se puede, deve bromear con esto que estamos viendo. ¿Qué hace el coronavirus?
Penso che in questo momento è inutile che noi.
No es el momento de que hagamos peticiones o mandemos un mensaje, solo tener confianza en la UEFA.
Loro sanno quello che devono fare e noi sicuramente da parte nostra c'è fiducia nell'UEFA.
Bueno, pues ahí están las palabras de Gattuso y esa historia también en el arte, en el aire sobre la situación en Barcelona y sobre las dudas que se está planteando sobre ese encuentro. Ayer hablábamos con nuestros compañeros de Almería en Canal Sur, Carlos, el positivo que fue el primero que conocimos en el día de ayer y en principio el equipo está esperando los resultados de PCRs y habría la posibilidad de un segundo caso porque ayer resultó uno no concluyente.
Claro, aparentemente es el asunto más delicado. ¿No? Porque en el caso del Madrid, Mariano aislado y no hay más. En el caso del Sevilla, Gudel aislado y hay dos pruebas negativas, van a volver a entrenarse. En el Zaragoza no tenemos constancia de que haya más positivos y hay que esperar los resultados. Pero en el Almería son importantes estas pruebas repetidas porque hay un positivo confirmado, aislado, pero hay otra prueba no concluyente de otro jugador. Con lo cual están todos en casa, apartados de la dinámica habitual, un equipo que recordamos está preparado supuestamente para jugar por estar en Primera División la próxima temporada.
Bueno, fue el positivo número uno que saltó y luego por la tarde nos enteramos del de Gudel, el serbio en Sevilla. Vamos a establecer conexión con nuestro compañero de Canal Sur, Juan Bustos, para que nos cuente la última hora desde allí. Juan, buenas tardes.
Hola Laura, ¿qué tal? Buenas.
Bueno, primer caso positivo, el de Gudel ayer en Sevilla. ¿Cuál es la última hora que nos podéis contar desde la capital de hispalense?
Bueno, pues mira, que el Sevilla ha hecho un comunicado esta misma mañana confirmando que no hay más positivos, lo cual es una excelente noticia, porque incluso el club visionó el entrenamiento a través de las imágenes, de los vídeos que tienen, y se pudo comprobar que, pese a que Gudel tuvo contacto con algunos compañeros, bueno, pues no ha contagiado a ninguno más, ¿no? Así que esa es la noticia, que ha confirmado el Sevilla que solo el serbio, el demanda Gudel, está confinado en su casa, en su domicilio, y que, por tanto, no hay ningún tipo de problemas en cuanto a más contagios. El Sevilla tiene previsto viajar el lunes a Duisburgo, a Alemania, para jugar la Europa League. La UEFA ya le ha confirmado que tendrán que someterse a pruebas los jugadores 48 horas antes de viajar, pero que, hombre, el temor que había, Laura, era que hubiese más contagios en el Sevilla. No los hay, solo Gudel, que se ha quedado en su casa, evidentemente, en su domicilio confinado, y por tanto Lopetegui y su tropa trabajarán esta tarde a eso de las 8 de la tarde en la Ciudad Deportiva.
Ellos vuelven al entrenamiento esta tarde porque esa era la gran duda, ¿no? Porque Gudel sí llegó a tener contacto con algún compañero, pero fue mínimo.
Sí, sí, ya te digo que el Sevilla, una vez que conoció que había un positivo, sí, y evidentemente se confirmó que era Nemanja Gudel, visionó las imágenes del entrenamiento para ver con quién había tenido contacto, porque el lunes sí entrenó de manera grupal, es decir, estuvo con el grupo y evidentemente hubo contacto con algunos compañeros, ¿no? Y esto es lo que tenía al Sevilla, como se dice por aquí, sin dormir, ¿no? Entonces, bueno, pues se ha confirmado ya hoy que no hay más positivos, y que Gudel se ha quedado en casa. Ahora habrá que ver el protocolo que exige, si el serbio va a poder viajar hasta Alemania o le van a impedir estar en Duisburgo para el partido contra la Roma. Eso ya lo tendrá que decidir el protocolo de la UEFA, los médicos del Sevilla o el tiempo de cuarentena que se exija, ¿no? Pero bueno, se sospechaba mucho el tema de Banega, que sabes que de Banega, sí, habían salido imágenes en Valencia, en un foco también de coronavirus, en una discoteca. Prácticamente todas las apuestas, permíteme la expresión, se hablaba de Banega.
Todo
Banega,
el mundo hablaba
al final,
de
que no ha sido Banega, ser, sí, ha sido Gudel, que no es un habitual, no suele ser habitual en las alineaciones de Lopetegui, sí tiene su cuota, pero que no es de los imprescindibles, y que mira que este no va a ir a Alemania, al menos a la primera fase, porque se va a tener que quedar aquí, ¿eh?
Sí, no, al menos, por ejemplo, en el caso de Mariano, tiene que dar 3 negativos antes de poder reincorporarse, claro, con sus compañeros a la actividad, así que entendemos que en el caso del serbio será lo mismo, que por cierto, él está bien, asintomático, y ayer incluso mostraba en un vídeo que bueno, que tiene ganas de volver cuanto antes a los entrenamientos. Juan Bustos, compañero de Canal Sur, gracias, buenas tardes.
Un placer, como siempre, buenas tardes.
Y el caso, el último, era por la noche en Zaragoza, otro nuevo positivo, un equipo, por cierto, que también está esperando la disputa del playoff de ascenso a Primera División. Tenemos conexión con nuestro compañero de Aragón Radio, José Carlos Franco, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Blas, buenas tardes.
¿Cuál es la última hora desde la capital maña?
Pues que esta mañana los futbolistas del Real Zaragoza desde las 8 de la mañana han ido pasando de forma progresiva por las instalaciones de la ciudad deportiva, de la carretera de Valencia, y poco a poco han ido desde sus propios coches haciéndoles los servicios médicos del club, las pruebas de PCR y la toma de temperatura, sin que los propios futbolistas hayan bajado de los vehículos, y a priori esta misma tarde se conocerán los resultados de los PCR. El club lo que ha hecho ha sido informar de que tanto el futbolista que dio positivo ayer y que había tenido síntomas, en concreto fiebre, evoluciona favorablemente, y que el resto de los jugadores no muestran ningún síntoma de poder tener la enfermedad, de poder tener el coronavirus, es decir, que en cualquier caso serían asintomáticos. Como te digo, esta misma tarde se sabrán los resultados de esas pruebas, y en el caso de que todos hayan resultado negativos, a priori debería de volver el Real Zaragoza mañana a los entrenamientos para seguir preparando ese playoff, que todavía no tiene ni rival ni fecha en el calendario.
Al igual que el Almería, venían los jugadores de 3 días de descanso en el fin de semana, ¿verdad?
Sí, eso es. No todos, porque había algunos futbolistas que el Real Zaragoza está intentando recuperar contra el reloj para la disputa de ese playoff, futbolistas tocados y lesionados que sí que habían estado ejercitándose a lo largo del fin de semana, pero el núcleo importante del vestuario, es decir, la gran mayoría de los jugadores, sí que tuvieron viernes, sábado y domingo de fiesta y bueno, pues no subieron a las instalaciones de la ciudad deportiva a trabajar.
¿Y tenéis constancia de que este caso positivo estuvo en contacto con el resto de sus compañeros en los entrenamientos?
En los del fin de semana sí, hasta el jueves, que estuvieron entrenando con el resto de sus compañeros, y también, por supuesto, en el entrenamiento del lunes y del martes, porque de hecho, como bien sabéis, en Aragón hay una carga vírica bastante importante del coronavirus. De hecho, es la comunidad autónoma que más casos positivos está haciendo, muy probablemente porque se está haciendo un rastreo bastante importante de cada uno de los positivos y del entorno de esos positivos, y precisamente por esa carga vírica, el jefe de los servicios médicos del Real Zaragoza ya el mismo lunes, y de forma un poco adicional respecto a lo que estaba previsto, ya les hizo test PCR y dieron todos negativos. Y sin embargo, el miércoles por la mañana fue cuando el futbolista del Real Zaragoza, que ha dado positivo, apareció con síntomas, apareció con fiebre, y automáticamente fue cuando se le practicó un segundo PCR, que fue el que resultó positivo. Es decir, que el control que se ha hecho por parte de los servicios médicos del Real Zaragoza ha sido exhaustivo, incluso mayor del que podrían haber hecho otros clubes, y que precisamente, pues bueno, ha sorprendido este hecho, ¿no? Que el lunes fuera negativo y que sin embargo ayer diera síntomas y hubiera que practicar el PCR y este saliera positivo.
Ya por último, José Carlos, están disparando un montón de opciones, posibilidades de qué hacer con la competición si esto no puede reanudarse. El Zaragoza fue el tercer clasificado en segunda división. ¿Os consta que puedan plantear el solicitar esa última plaza que queda por decidir para el ascenso a primera?
En su día ya el Real Zaragoza lo que dijo fue que intentaría hacer valer la posición que ocupara en ese momento en la clasificación, tanto cuando el fútbol se paró y el Real Zaragoza era segundo clasificado, es decir, hubiera conseguido el ascenso directo a la primera división, como obviamente en la situación actual. Es cierto que el Real Zaragoza, ante la gran cantidad de cruces de comunicados que se han ido discurriendo a lo largo de las últimas semanas, a lo largo de los últimos 10 días desde la suspensión de ese Depor Fuenlabrada, ha preferido guardar silencio, pero sí que es cierto que si tú preguntas al señor Real Zaragoza, como decimos muchas veces por aquí, el señor Real Zaragoza lo que te dice es que de momento ver, oír, callar y trabajar, y estas son las 4 palabras que utilizaban esta misma semana cuando les preguntábamos, ¿no? Claro. De momento ver, oír, callar y trabajar.
Y ahora también cruzar los dedos para que no salgan más positivos, es lo nuevo que hay que hacer.
Sí, efectivamente.
Gracias, José Carlos, un abrazo fuerte.
Un abrazo, adiós.
Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí la situación del COVID, del coronavirus, que tiene en vilo a medio fútbol español. Analizamos cómo viene la actualidad del Madrid, el Atleti y el Getafe, que la semana que viene juegan en Europa. Y comenzamos por el conjunto de Zinedine Zidane, que sigue entrenando, de nuevo entrenamiento hoy en Valdebebas. Javier Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
¿Por dónde vas a esa última hora?
Bueno, pues tercer entrenamiento del Real Madrid, como dices, en la ciudad del fútbol de Valdebebas. Trabajo físico y con balón, porteros a un lado, jugadores a otro, trabajo en dimensiones reducidas, todo pensando en el partido del próximo 7 de agosto ante el Manchester City. Los blancos ya saben que si todo transcurre con normalidad van a poder entrenarse sobre el verde del Etihad en la previa de su partido contra el City, como viene siendo habitual en un partido de
Champions. Karim Benzema ha sido elegido jugador 5 estrellas de la Liga.
Sí, del Real Madrid, elegido por los aficionados de toda la temporada en el conjunto blanco. Sus 21 goles y 8 asistencias avalan la gran temporada del francés y, como dices, un Benzema que es protagonista como mejor jugador de la temporada para los aficionados y ha asegurado dos cosas. La primera, mirando la Liga, dice que ha sido el título más difícil o uno de los más difíciles que ha ganado en su carrera.
Fue una liga especial, voy a decir, antes, después y durante, ¿sabes? Porque yo creo que fue la más difícil, porque con el coronavirus y con muchas cosas así, pero creo que nosotros hemos hecho un trabajo muy, muy importante.
Bajado todo. Han trabajado todos los efectivos en el Real Madrid, como decimos, preparando ese partido de Champions frente al Manchester City. El Real Madrid obligado a remontar ese 1-2 de la ida. Y como decimos, el delantero francés ya piensa en el papel del Real Madrid en la Champions.
El equipo lo veo bien, trabajamos bien todos. Tenemos día ahora para trabajar y para continuar como estamos en la Liga. Entonces ahora es la Champions, sabemos que es un partido muy importante. Tenemos que ganar y ya está. Y para mí me siento muy bien. Y como he dicho, voy a preparar bien este partido que es muy importante.
Te dejo dos apuntes, Laura, en clave blanca. El Real Madrid sigue siendo el club más valioso del mundo. El informe anual de Brand Finance ha valorado al club blanco en 1.419 millones de euros y además la Fundación Real Madrid ha lanzado 20.000 mascarillas solidarias junto a Correos y a la Fundación Juan 23.
Bueno, pues nada, todo preparado, preparando el partido de vuelta de los octavos de final. El miércoles 7 de agosto, 9 de la noche, recordamos que lo contaremos aquí en la sintonía deportiva de Onda Madrid. El Atlético de Madrid descansa hoy. Esther Juarán, buenas tardes.
Hola, muy buenas, Laura, ¿qué tal?
Después de la caña que vienen sometiéndose durante toda la semana, hoy jornada de descanso, pero nada, les va a durar un día porque mañana vuelta al Tajo para preparar también ese choque ante el Leipzig.
Sí, ha considerado el Cholo que tenían que descansar, como dices, después de 3 días de ese regreso, los entrenamientos el lunes, les ha dado esa jornada de descanso para que mañana vuelvan con más fuerzas y seguir preparando con un poquito más de margen de lo que va a tener otros equipos ese partido de cuartos de final de la Champions. La principal duda va a seguir siendo Thomas, que recordemos con esa lesión muscular va a llegar muy justito si es que llega y ya está el Cholo, bueno, pues preparando la posible ausencia de Thomas, uno de los jugadores con más minutos en la plantilla rojiblanca.
Y por lo que se refiere al mercado de fichaje, el Atlético de Madrid, que bueno, tiene ahí un montón de nombres en el tintero. Ayer hablábamos de que tiene que buscar una opción para Adán, que no va a continuar en la portería rojiblanca. ¿Y qué más nos puedes contar? El nombre de Marroca aparece también en el horizonte rojiblanco.
Sí, son fechas ahora de hablar de eso, ¿no? De los fichajes, de las posibles salidas, las posibles llegadas. El Atlético de Madrid, yo creo que ahora no está en un momento económico solvente, y en función de los que salgan va a evaluar las posibles llegadas. Y ha sonado, como dices, el nombre de Marroca, 23 años, con experiencia en primera división, futbolista del Español, y ahora bueno, pues podría ser un momento importante, una ocasión propicia para que llegara este jugador, porque el Español ha bajado a segunda división y es una de las pretensiones que ya tenía el Atlético de Madrid en otras temporadas, como también la de Matías Ginter, un jugador alemán de 26 años, de Gladbach, que sonó la temporada pasada para sustituir a Godín. Al final fue elegido Mario Hermoso y ahora, bueno, pues vuelve a sonar el teutón, según el medio alemán Kicker. Este central de 1,91 podría estar en la agenda del Atlético de Madrid.
Hablamos también del Getafe el próximo miércoles, menos de una semana ya, 5 de agosto, que estoy yo acabando ya el mes de julio, el 5 de agosto.
5 de agosto, sí.
Partido de octavos de final contra el Inter de Milán en Gelsenkirchen, ya me lo he aprendido, a las 9 de la noche.
Gelsenkirchen, es que nos hacen.
Hoy último día de trabajo en Oliva, en Valencia.
Sí, esa ciudad que ha elegido por segunda vez José Bordalás, ya lo eligió el año pasado para realizar la pretemporada del equipo, también lo ha elegido para esta mini preparación, se podría decir. Hoy es la última sesión esta tarde, va a volver el equipo a Madrid, mañana y pasado van a tener descanso y seguramente el lunes van a viajar para ese choque, un partido complicado ante el Inter de Milán, es uno de los favoritos, pero bueno, vamos a ver qué puede hacer el Getafe.
Gracias, Esther, enseguida contamos más cosas del fútbol español. I still see it in my sleep. hablamos también de fútbol internacional porque se cerró la penúltima jornada del Calcio y parece que el delantero del Lazio, Ciro Immobile, Javi, acaricia ya la bota de oro como máximo goleador en Europa.
¿Quién se lo iba a decir, a Ciro Immobile cuando vistió la camiseta del Sevilla, donde no tuvo un papel protagonista, tanto al menos como el que está teniendo el Lazio? 35 goles con la camiseta del conjunto italiano, el último, el que anotó ayer en el partido frente al Brescia, encabezando en solitario ya la lista de máximos artilleros. Detrás, Cristiano Ronaldo, el único que podría pillarle, 31 goles a 4. Me parece que va a ser bastante complicado. Última jornada de la Serie A, además, Juventus-Roma y Nápoles-Lazio. Los juventinos con el título ya en el bolsillo. Y un dato más de Ciro Immobile: a un gol de igualar la cifra de Higuaín de la temporada 2015-2016. Es el máximo registro goleador de la Serie A, esos 36 goles que anotó el Pipa Higuaín.
Todavía queda esa última jornada de este fin de semana, la última liga, gran liga europea, que va a finalizar antes de comenzar los compromisos con Europa. Por cierto, también interesante ese partido de la segunda plaza entre el Atalanta y el Inter de Milán.
Sí, interesantísimo, sobre todo para ver, porque además ahí hemos escuchado antes a Gattuso de hace unos días, pero ha pegado un tirón de orejas a los suyos, pensando sobre todo en el partido que van a tener frente al Getafe en la Europa League. Simplemente por terminar con el tema bota de oro, te cuento que hacía 10 años que no ganaba el trofeo un jugador que fuera que jugase fuera de nuestra liga. Se lo han repartido siempre entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo, y además Ciro Immobile está a un paso de esa bota de oro, trofeo que un jugador italiano no gana desde 2007, cuando lo consiguió el entonces capitán de la Roma, Francesco Totti. Ya ha llovido.
Hablamos también del mercado de fichajes, a punto de oficializarse el que puede ser de momento el fichaje más caro de este verano.
Sí, Ferran Torres, que firma por el City de Guardiola a cambio de 25 millones de euros más 12 en variables. Y además, en otros en clave de fichajes, te cuento que Ronnie López, jugador del Sevilla, se va al Niza, que Machín dijo no a la oferta de China por motivos personales y que estaría cerca de firmar por el glorioso Alavés. Jorge de Frutos, que esta temporada, esta mitad de temporada ha militado en el Rayo Vallecano, deja el Real Madrid y ficha por 5 años con el Levante. Charles no va a continuar con el Eibar. Juanfran seguirá siendo el técnico del Lugo y Fran Fernández, ex del Alcorcón, será el nuevo entrenador del Tenerife.
Gracias, Javier. Chao. Y a continuación vamos a hablar de una iniciativa bonita que conocíamos esta semana. La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, anunciaba que pasará a llamarse el campo del Racing de Villaverde, del Centro Cultural Los Rosales, David Díez de la Cruz, en honor al futbolista y entrenador del distrito fallecido el pasado 11 de julio, víctima del cáncer, con tan solo 35 años. Enseguida hablamos de ello. Hace poco conocíamos la historia de David en un reportaje gráfico del diario Marca, con un vídeo en el que él mismo hacía un repaso a su vida, solo 2 semanas antes de fallecer por un cáncer el pasado 11 de julio. Carlos Sánchez Blas, cuéntanos cómo fue esa historia de David Díez de la Cruz.
Sí, una semana especial porque evidentemente su familia ha vivido durante esta semana la satisfacción, el dolor también, ¿no? Pero la satisfacción de ver cómo los políticos con cierta rapidez han elaborado todo el protocolo previo para que el campo del Racing Villaverde pueda llevar el nombre de David, que fue un tío valiente, que fue un tío muy unido al club, que dejó su testimonio sincero y emotivo, y que yo creo que ha provocado la emoción de muchos amigos que lo querían. Uno de ellos, Rafa Escobar, director deportivo del Racing Villaverde y amigo íntimo de David.
Hola, Rafa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, fue una propuesta la de llamar al campo de vuestro club, el Racing Villaverde, con el nombre de David Díez de la Cruz, una propuesta que es partió de la Junta Municipal de Villaverde, y supongo que desde el club estuvisteis de acuerdo desde el primer momento que os lo propusieron.
Sí, sí, por supuesto. Además, yo creo que es una iniciativa preciosa. Yo creo que por una vez se ha hecho justicia, aunque es verdad que no se tenía que haber ido. Pero bueno, eso ha sido un tío genial, ha sido un tío que ha mirado por el barrio. Yo creo que, no sé si por suerte o por desgracia, no me había encontrado otra persona igual. Y yo creo que si alguien se merecía que le pusieran el nombre de nuestro campo, era él, por supuesto.
Tú eres el director deportivo del Racing Villaverde, donde él jugó y donde entrenó y donde tenía ese proyecto tan bonito para entrenar a niñas, pero también eras amigo personal suyo. Cuéntanos, ¿quién era David Díez de la Cruz para los que no lo hemos podido conocer?
Bueno, David era otra cosa, ¿no? Tal y como estamos ahora en la sociedad, pues que mirar por nosotros mismos, pues ser un poco egoístas, el siempre mirar, pues que todo te salga a favor. David era, no era todo lo contrario, pero David era justamente el estereotipo de la persona que debemos de ser. Alguien que lo primero no tiene que ser por obligación uno mismo, alguien que si ve un problema de los demás lo intenta solucionar aunque él se perjudique, No lo digo porque ahora no esté con nosotros, es que ha sido así siempre. O sea, es igual que hay otras personas que, bueno, que al final, por respeto y demás, es que David ha sido así, ha sido tan bueno, ha sido una persona que ha querido siempre el bien de todo el mundo. Es más, con el tema de la escuela yo te puedo contar una anécdota. Yo era también su entrenador y es verdad que como jugador pues no jugaba mucho conmigo. Y le he tenido como entrenador 10 años, y o sea, como jugador. Y cuando quisimos empezar a hacerlo del tema de la escuela hace 10 años, en el primero que pregunté fue en él, oye, David, mira, ¿me puedes ayudar? Y bueno, su contestación fue la de siempre, la de, Rafa, lo que necesites, y vamos a tirar para adelante, y lo primero es la escuela, lo primero los niños, lo primero es el barrio. Y luego ya cuando tuvimos la idea del fútbol femenino, bueno, pues fue cuando terminó de volcarse en ello, ¿no?
Las teporrinas, como las llamaba él, ¿no? A sus niñas. ¿Cómo está,
por cierto? La niña lo adora. Mira, tuve ayer una reunión con las niñas, pues un poquito va a ponerle en cómo vamos a funcionar este año, que ya no estaré él y demás. Y bueno, lo de las niñas era ayer un poema. O sea, las niñas es que se le caían las lágrimas, se tenían que ir de cuando yo estaba hablando, estaban los padres y demás, y ellas y... O sea, para nosotros, bueno, para la gente que es más amiga particularmente, pues yo y Pablito y demás, nos ha matado porque es un tío que nos ayudaba tanto, pero para la escuela en general también, pero para el tema de las niñas, la verdad, están muy, muy, muy afectadas, las pobres.
Sí, te quería preguntar un poquito por eso, ¿no? Por las niñas y por su familia, que evidentemente nadie les va a devolver a David, ¿no? Que fue valiente en el adiós, lo asumió y lo quiso transmitir, pero todo este legado, ¿no? Inmaterial, creo que al final, por lo menos puede dejar Rafa la satisfacción en todos vosotros, ¿no? En Castelao, en Pablo, en ti, en su familia, en su niña pequeñita, que seguramente tenga el recuerdo dentro de muchos años de su padre, un legado que quedará ahí, que nadie va a ocultar nunca, ¿no?
Yo creo que, mira, yo no me gusta hablar de política porque me gusta hablar de fútbol y demás, pero desde luego lo que ha hecho esta gente, me siento satisfecho ya para muchos años. Es más, yo no sé si habitualmente soy de los que hablo y de los que no digo, porque entiendo que no, porque no sé, pero con estos hombres voy a hablar siempre maravillas, porque yo creo que ha sido algo increíble. Es más, era una de las cosas que siempre se pensaban, si consiguiéramos y tal y si cual. Y han salido de ellos mismos y la verdad que, vamos, nos hemos quedado todos pues dentro de la alegría pues que podíamos tener, que es mínima, pero bueno, pues nos ha sacado esa sonrisa y esa gana de seguir combatiendo.
Lo que pasa que bueno, te quería preguntar, ¿qué piensas que te diría David si se enterara de que el campo se va a llamar con su nombre?
Pues diría que no se lo merece. Él, estoy seguro que él, como lo que hacía, lo hacía de corazón, y él todo lo que hacía lo hacía pues porque le gustaba, porque él le encantaba ver a la gente feliz y su mundo era ese, pues estoy seguro que él se quitaría todo lo que ha hecho del medio y decir que bueno, que lo hubiera hecho cualquiera. Y por eso yo creo que él lo que hubiera dicho es, no, joder, pero si esto no, qué más da, que no, si yo lo he hecho porque a mí me gusta y porque las niñas, porque tal, o sea, segurísimo, o sea, era tan sumamente humilde y tan buena persona que seguro que diría eso.
De todas formas, ahora tenéis presiones, Rafa, porque con el nombre del campo ahí hay que meter buenos goles, por la escuadra, buenas combinaciones, ahí no se puede jugar al fútbol de cualquier forma, ¿eh?
Pues era una de las condiciones que él, la verdad, que ponía. El tema de competir, a él le gustaba, pero lo que verdaderamente lo que buscaba era justamente eso, de que los niños aprendieran, de que tuvieran pues ya no solamente la ansia de ganar, sino porque tuvieran unos principios que lo lleváramos y lo tuviéramos en cuenta. Es más, cuando pues ya sabes lo que pasa, si había alguna tangana, porque habitualmente en el fútbol pues era honor del contacto y demás. Él era el primero que se ponía a enfadarse, que echaba la bronca sobre todo a los niños, a los entrenadores. O sea, es que ha sido una persona que de verdad es que es un 10. O sea, es que no te digo estas cosas porque creas, joder, a ver si lo hacía todo bien. Pues nosotros desde luego y viendo, porque al estar yo pues un poquito de gestor de todo, yo veía cómo él funcionaba y es que es verdad que todo el mundo estaba loco con él.
Uh-huh. Bueno, deja mujer e hija, David, a sus solo 35 años lo han perdido. Él decía en el reportaje de Marca que quería que su hija recordara su voz, que es lo primero que a veces olvidamos cuando se nos van los que tenemos tan cerca. Ahora también va a tener el recuerdo de pasear por su barrio y ver el nombre de su padre en ese campo de fútbol, lo que ya sería el remate sería que ella, que la hija de David, también se dedicara a esto del fútbol, ¿no? Y pudierais entrenarla.
Bueno, con Leire, bueno, va a ser nuestra niña, uh-huh. la de todos. Con Amanda lo mismo. Amanda es una persona excepcional, vamos, excepcional, con una batalla. Ella sí era la primera que le decía, no, David, tú sí tienes, hombre, cuando tenía que echarnos una mano era la primera que ella se arrimaba también con nosotros. O sea, es una persona excepcional y ya lo que nos gustaría, pues sobre todo, y es lo que vamos a intentar, pues que Leire siga con nosotros, tanto si le gusta el fútbol, pues si no, para gestionar, para lo que tenga que hacer y para lo que a ella le guste. Ya te digo que va a ser pues una niña más nuestra. O sea, cuando digo niña, no digo una niña de la escuela, sino una niña directamente como si fuera familia nuestra.
Bueno, pues te damos las gracias por estar con nosotros en esta entrevista, Rafa, emotiva y de recuerdo sobre todo a David Díaz de la Cruz. Y bueno, pues esta historia tan, tan bonita al final... Historia triste, pero que termina con un final un poco feliz, ¿no? Con el campo de fútbol del Racing Villaverde, que tiene ese nuevo nombre de David Díez de la Cruz. Muchas gracias y mucho ánimo de aquí en adelante.
Muchísimas gracias a vosotros y gracias por recordarlo.
Bonita historia la que nos ha traído Carlos Sánchez Blas. Y Carlos, no te vayas porque también hay que contar que hoy arranca el show de la NBA en Orlando esta misma noche.
Sí, con un protocolo sanitario muy severo, que los equipos llevan camino de un mes en Orlando, evidentemente un lugar cómodo para estar en cuanto a comodidades y en cuanto a recursos, con hoteles de lujo, con resorts y demás, y con pabellones para entrenarse y jugar, pero la NBA ha ido negociando los positivos que se han ido produciendo con cuarentenas y ahora mismo, según el último comunicado, no hay ningún positivo en ninguno de los 22 equipos que van a competir, en un formato un poco extraño porque hay que terminar la liga regular, 22 equipos de 30, esto se va a alargar hasta mediados de octubre cuando serán las finales, y bueno, con varios favoritos y con solamente tres españoles, Ricky Rubio, Marc Gasol y Serge Ibaka, porque por ejemplo los hermanos Hernán Gómez ya están fuera del torneo. Hay un partidazo esta madrugada a las 3, si cuesta dormir por aquello del calor, que seguro que sí, 31-32 grados, Clippers-Lakers, dos de los favoritos para ganar el anillo de campeón.
Gracias, Carlos. Y hablamos también de ciclismo. Fernando Gaviria venció ayer en la segunda etapa de la Vuelta a Burgos y sin tres compañeros de su equipo, del equipo UAE Teams Emirates, Sebastián Molano, Cristian Muñoz y Camilo Ardina, todos ellos colombianos, debido a que el pasado sábado estuvieron en contacto con una persona que dio positivo en coronavirus. Los tres colombianos han dado negativo en ese PCR, pero por precaución han quedado aislados y no están participando en esta Vuelta a Burgos. El propio Gaviria habla de lo importante que fue para él ganar ayer la etapa.
Es una de las victorias que sabe mejor de este año, porque después de todo un parón, después de haber pasado el virus, después de haber estado en casa sin saber si volvía a correr este año, poder conseguir una victoria es demasiado lindo.
Es la primera vez que los ciclistas, y por eso gran elenco de nombres, están poniéndose encima de la bicicleta después de ese parón del COVID-19. Y hablamos también de tenis. Los españoles Rafa Nadal y Garbiñe Muguruza van a volver a las pistas en el torneo de Cincinnati, en Estados Unidos, que se disputará del 20 al 28 de agosto, según ha confirmado el torneo, que dio a conocer la lista de inscritos en el día de ayer. Y por otro lado, la tenista australiana Ashleigh Barty, número uno de la WTA, ha anunciado su retirada del Abierto de Estados Unidos por riesgos significativos asociados con el coronavirus. Un serio revés para el torneo de Nueva York, que va a comenzar el 31 de agosto, y sin duda la situación en Estados Unidos, uno de los países más golpeados por este COVID-19, ha llevado a la tenista australiana a tomar esta decisión. Hasta aquí el partido de la una de Onda Madrid. Se van a quedar ya con los servicios informativos de Onda Madrid con Marta Zúñiga. Les recordamos que la próxima cita con el deporte será precisamente en el informativo y mañana nosotros volvemos a partir de la 1:03 en el partido de la una de Onda Madrid. Les deseamos que tengan una buena tarde. Hasta luego.